Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Yo ayer ya te dije que lo que comentábamos de aranceles unas horas después ya no iba a ser válido. Y mira tú.
Madre mía, de verdad. Pero esto es una locura, porque, bueno, luego lo analizaremos también en nuestra tertulia económica con Alberto Oliver y con José Luis Moreno, pero, no hay, perdón, es un despropósito.
Ya, sí que ibas a decir no hay cuerpo que lo aguante,
sí,
¿no? Ni economía
sí,
que lo resista.
Sí, pero es que luego lo del cuerpo he pensado, a lo mejor me entienden por el ministro de Economía, pero...
Pero no hay cuerpo que lo aguante ni economía que lo resista, ¿no? Porque aquí, el gran problema, como estamos todos con las dudas de si esto va a generar inflación, recesión, esta inflación, ¿no? Que son los tres términos que están encima de la mesa. Uh-huh. Bien, pero necesitamos más tiempo. Mira, la gran duda es... ¿cómo separa la estrategia y las decisiones de las compañías? Porque si tú en este momento eres una empresa, ¿qué decisión tomas? Mira, hoy he hablado con una persona que trabaja en una bodeguera española.
Sí.
Y su preocupación, a ver, quiero decirte, era un poco un comentario off the record, ¿no? Pero te lo cuento porque no desvelo quién era la persona.
Vale.
¿Bien? Entonces, lo que me decía era, vamos a ver, mandas el vino a Estados Unidos y como el barco se retrasa unos días porque pasa algo, entre que tú realizas la venta, lo llevas al puerto, lo embarcas, sale el barco, y cuando llega a Estados Unidos ya tienen los aranceles puestos, ¿no?
Sí.
¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque un arancel del 200% hace que resulte inviable, ¿no? La venta del vino o que te salga a cuenta, en el caso del vino español, lo digo por los aranceles, la amenaza del 200% a las bebidas alcohólicas en España, que ha hecho Trump, ¿no? O sea, se genera tal incertidumbre y tal inseguridad. Fíjate que hoy han subido en bolsa las empresas de alcohol americanas, porque claro, lo que ha dicho uno de los miembros del equipo de Trump es que Trump quiere cuidar a los estadounidenses, que el presidente está completamente robusto y lo que quiere es fortalecer la economía americana. Y bueno, pues eso pasa por no comprarle alcohol a los europeos o grabarlos con un 200%. En fin.
Un 200. Es que no estamos hablando ya de un 20, un 25, un 50, ¿no? Un 200%.
Y luego fíjate, mira, la Unión Europea supone más para el mercado americano que el mercado americano para Europa.
Claro.
¿Eh? Cuidado. Unión Europea supone, hablo de bebidas espirituosas, Unión Europea supone el 40% de todas las exportaciones de bebidas espirituosas en 2023, según el Consejo de Bebidas Espirituosas de Estados Unidos. Nos vamos a la inversa. Estados Unidos es el 31% de las exportaciones de bebidas espirituosas de la Unión Europea, según Eurostat. Es verdad que no tenemos al Reino Unido, ¿vale?
Sí.
Que aquí tendríamos que meter al Reino Unido, que es una parte importante. En el caso de Louis Vuitton, que tiene champán, no es tanto el porcentaje sobre el global de sus ventas. Estados Unidos es un mercado importantísimo para el LVMH, es el 25% de todo, pero la rama de bebidas espirituosas no es tanto. Pero para Rémy Cointreau, para Pernod Ricard o para la italiana Campari, es que estamos hablando de porcentajes que van entre el 20 y el 30%. Para estas empresas es una barbaridad. Imagínate la situación y la incertidumbre.
Claro, pero luego el impacto que tiene esto en la economía allí, porque evidentemente el mercado americano... claro, a ver, es que entre tomarte un vino, yo lo siento, de California y tomarte un Ribera del Duero o un Borgoña, la diferencia es increíble.
Bueno, ahí luego ya sabes que en economía hay demanda elástica y demanda inelástica, ¿no? Entonces, quien tiene mucho poder adquisitivo y diferencia las bondades del Borgoña o del Ribera del Duero, pues a lo mejor tiene poder adquisitivo para seguir pagándolo. O a lo mejor dice, oye, acaban de hacer, ¿no?, elaborar un vino con muchísima calidad en California, ¿qué necesidad tengo de pagar el extra del vino europeo? Mira, se publicaba una encuesta esta madrugada de Reuters Ipso, según la cual... desde el punto de vista de la amenaza a la inflación, Trump suspende. El 70% de los encuestados considera que todos los vaivenes, toda esta política que está llevando a cabo Donald Trump va a acarrear inflación. Y algunos americanos responden que les preocupa más la inflación que la seguridad nacional, que los recortes en el Estado, en el gobierno, que la migración, que le preocupa más la inflación que otros asuntos que también están entre, bueno, pues los que damos por hecho permitieron que Trump se haya vuelto a convertir en el presidente de los Estados Unidos. Y luego, por seguir hablando de cómo le va a afectar al consumidor americano, piensa que hay gigantes americanos, te hablo de Pepsi, te hablo sí. de Conagra Foods, te hablo de grandes empresas de fabricación y distribución de alimentación que han enviado una carta, según contaba Reuters esta madrugada a la administración Trump, diciendo, hago una excepción de productos, porque nosotros fabricamos aquí, pero necesitamos azúcar, necesitamos cereales, sí. necesitamos cacao, necesitamos el café. Y hay muchos productos, muchas materias primas de alimentación que no se pueden fabricar en Estados Unidos. En Estados Unidos, Fede, uh-huh. no se puede fabricar el café, no se puede producir el cacao. Y le pedían, oiga, quítele aranceles a productos que necesitamos porque nosotros fabricamos luego el producto, lo elaboramos en los Estados Unidos.
Claro.
Uh-huh. En fin, que a ver cómo estamos mañana, a ver en qué capítulo.
Bueno, a ver en qué capítulo estamos mañana y a ver qué otra respuesta, porque claro, si efectivamente sigue adelante con esta arancel del 200%, Europa tendrá que seguir respondiendo. Y me ha chocado la forma inteligente de responder allí donde le puede doler electoralmente a Donald Trump.
Bueno, ¿sí? O sea, al final, Donald Trump está ahí porque se le echó en cara a Biden uh-huh. que el coste de la vida en Estados Unidos se encareció mucho, ¿no? Donald Trump sí. tiene que resolver el problema de la inflación y algunos miembros de su gobierno han dado a entender que iba a ser transitorio cualquier arranque de la inflación. Mira, fíjate, uh-huh. hoy estaba mirando, tú sabes lo que cuesta un apartamento medio estándar, no te hablo de lujo, ¿eh? El alquiler de un apartamento medio en Manhattan no. en el mes de febrero,
no.
$4,500. La media, Federico, $4,500 la media. Si nos vamos al sector premium de lujo, nos ponemos por encima de los $10,000 al mes. Bien, pues la inmobiliaria promotora, las dos que han estado elaborando este informe, que yo lo leía esta madrugada en Bloomberg, señalaban, ¿a qué se puede deber que en el mes de febrero esté marcando el precio del alquiler en Manhattan un precio máximo histórico? Y los encargados de las empresas del sector inmobiliario decían, mira, hubo mucha gente que pospuso su decisión de compra de vivienda que pasara a las elecciones americanas, ¿no? Bueno, dices, bueno, hay un periodo electoral, lo pospongo. ¿Qué sucedió? Que la incertidumbre ha subido tanto en Estados Unidos que son muchas las personas las que dicen, sigo sin comprar vivienda y me voy al mercado del alquiler. Y esto está provocando que haya todavía más presión sobre el mercado de alquiler en Manhattan y que estemos viendo precios máximos históricos para alquilar una vivienda, como te digo, de media, y eso solo es la media, $4,500. Y bueno, la situación ha llegado a tal punto, es muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Que esto ya va por pujas, por a ver quién da más, ¿no? Ya los mismos operadores inmobiliarios, los vendedores de las inmobiliarias o los que muestran el producto en alquiler, dicen, bueno, si usted me ofrece más, lo que pasa un poco en España, Fede, uh-huh. si hay alguien que me ofrezca más por la vivienda, pues se la alquilo a otro, claro. ¿no? Y bueno, pues la guerra de precios ha desatado una locura descomunal en la Gran Manzana.
Efectivamente. En fin. Oye, nos venimos aquí porque hoy el asunto estrella es el gasto en defensa, desde más allá de la parte política, lo que parece evidente, la posición del gobierno es clara, ha dicho que Sánchez ha dicho que va a seguir adelante sí o sí. Y bueno, esto tiene también su factura económica, ¿no?
Claro, pero ¿cómo vamos a pagar la mayor inversión en defensa?
Con deuda, ¿no?
Yo creo que es la gran duda. Vamos a tirar de fondos de Bruselas, uh-huh. De presupuesto de Bruselas, vamos a tirar de nuestro fondo de contingencia, que ya se ha utilizado para partidas en defensa, que también se ha utilizado para la DANA. Vamos a utilizar al Banco Europeo de Inversiones, que lo que hace, ¿no? El procedimiento suele ser aprobar proyectos y luego dar financiación para esos proyectos. Vamos a dar anticipaciones de crédito. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Lo sacamos a deuda porque, claro, Alemania, que hoy ha empezado a debatir en el Parlamento la propuesta de los conservadores de no levantar el freno a la emisión de deuda para poder invertir en defensa, tienen margen porque su deuda sobre PIB es el 60%, pero en España estamos por encima del 100%. Entonces, sí, emitimos más deuda para poder dar esos anticipos de créditos. Más preguntas. Este furor que estamos atravesando, Fede, de uh-huh. invertir en defensa, ¿va a ser estable en el tiempo?
Eso es.
¿Va a permanecer en el tiempo? Porque, como hoy me decía alguien, muy conocedor de la industria de la defensa, si tú quieres aumentar tu producción, no encuentras a ingenieros especializados en anti-jamming de la noche a la mañana. No puedes ponerte, no investigas en 10 días y tienes un nuevo producto en el mercado. Es decir, aquí de lo que se trata no es solo de solventar en el corto plazo cómo aumentamos la inversión en defensa, sino si hay un cambio de mentalidad estructural que haga que ya para siempre la inversión en defensa y en seguridad, como ha dado a entender esta tarde el presidente del gobierno, va a ser algo que se quede y no sea cosa de bueno, pues estos días de tensión que estamos viendo. Yo creo que hay muchas dudas, ¿sí?
Pues bueno, las dudas están ahí, efectivamente, y espero que las vayamos pudiendo resolver en el futuro. Laura Blanco, el lunes te espero aquí de nuevo, más lupa.
Buenas noches,
en el balance, buenas noches.